Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos a nuestro espacio. En esta ocasión, pues con un invitado muy especial, Monseñor Alirio López, un hombre que ha estado siempre muy cerca de los jóvenes, invitándolos a tener una vida un poquito más tranquila, pero sobre todo a aceptar los retos de la vida y cambiar el mundo. En esta ocasión que estamos en este mes, que es un mes dedicado a la reflexión de lo que hacemos, de lo que vivimos, cómo lo hacemos y sobre todo qué futuro pudiéramos tener, pues queremos conversar con él un poco sobre esa vida del joven, los retos que tiene el presente y de una persona también que nos ha acompañado de una manera muy especial en Colombia, que es el Papa Francisco. Hay que recordar que cuando estuvo aquí en Colombia le dio un mensaje a los chicos y era: no se dejen robar la esperanza. Pero también les ha pedido que sean luchadores de verdad, que enfrenten la vida con la presencia de Dios y sobre todo que sean extremadamente solidarios. Monseñor, bienvenido a los micrófonos de Un Minuto Radio.
Carlos, un abrazo para todos ustedes, para ti, para tu familia, para todos los oyentes de Un Minuto Radio. Qué bueno este espacio de reflexión, ante todo. Pero es un espacio también de abrir el corazón al arte de la comunicación y de la escucha.
Y eso, el arte de la comunicación. Resulta que este mundo que tenemos los jóvenes, porque yo estoy involucrado en él también, es un mundo donde hay mucha información, pero hay muy poca comunicación, o por lo menos eso se siente. ¿Qué le podríamos decir a los jóvenes hoy que estamos tan enchufados, tan conectados, tan llenos de una cantidad de cosas, pero que a veces se nos olvida la comunicación más simple, la comunicación en casa, o la comunicación con uno mismo? A veces uno guarda silencios profundos, silencia su conciencia, en fin, una cantidad de cosas que nos hacen difícil la vida.
Hay algo interesante en todo esto. Yo siempre quiero desmitificar lo que suelen decir muchas personas, y es que la juventud está perdida. Eso no es cierto. A mí me molesta sobremanera que digan que la juventud está perdida. La juventud vive un estilo de vida hoy que muchas veces, llevados por el desamor, la desesperanza, la falta de ternura, lo subrayo, los lleva a buscar espacios para ser escuchados muy equivocados. Están las pandillas, los parches, los combos, las barras bravas, una gran cantidad de grupos donde ellos no encuentran en su familia el espacio para ser escuchados, para ser, yo diría, entendidos. Hoy el conflicto de mentalidad y el conflicto generacional en los hogares es impresionante. Y en muchos hogares, especialmente, hay algo interesante que conozco, y es que el hijo estudia o trabaja, no se ve hasta el fin de semana, pero conozco una familia que tiene una cartelera donde todos los días, como no se encuentran, porque cada uno está en su oficio, papá dice: quiero hablar contigo el sábado, quiero hablar contigo en el desayuno, quiero hablar contigo en el almuerzo. Yo creo que hemos perdido el arte de la escucha. Oímos muchas cosas, oímos mucha basura, oímos muchas bobadas, y la mundanidad nos está llevando a oír y a oír y no a escuchar. Y la escucha, Shema, en Israel, la Shema, es tener un corazón abierto para que, mirándote a los ojos, papá, mirándote a los ojos, mamá, podamos entrar en una comunicación sincera, misericordiosa, y especialmente que sean capaces de entenderme. Me decía un muchacho: yo sufro, monseñor, que no me entienden. Ellos no entienden mi vida porque son otro mundo. Pero yo también les digo: ¿y tú entiendes el mundo de tu papá y de tu mamá? Porque esto es 50 y 50. Entonces me parece que uno, primero tenemos que ser muy humildes para sabernos escuchar. Segundo, papá y mamá prepararse un paso más adelante para saber escuchar en la primera infancia, en la segunda infancia, en la prepubertad, en la pubertad, en la juventud. Porque son etapas de vida. En la adolescencia el muchacho está en un mundo donde la afirmación de la personalidad, el culto al yo, la crisis de identidad, la crisis de originalidad, una gran cantidad de aspectos que lo llevan a ensimismarse, encerrarse en sí mismo, y entonces busca espacios como el internet, busca espacios como las redes sociales, que no son malas, pero que hay que tener mucho cuidado, decía el Papa Francisco. Ellos quieren ser escuchados. Y el Papa Francisco, en una última audiencia de hace unos 20 días, decía: escuchen a los jóvenes, pero escúchense ustedes también. Yo sí quiero insistir en eso. Jóvenes, escúchense. A mí me da mucha tristeza que existan muchos jóvenes sin un proyecto de vida. No se escuchan. A mí me da mucha tristeza que existan muchos jóvenes donde gritan ser escuchados, pero no se escuchan. Vemos las marchas en Bogotá, en Colombia. Vemos los infiltrados en Bogotá, en Colombia. Pero aquellos que dicen el pueblo unido jamás será vencido, o el pueblo que dice justicia, 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 o los jóvenes que dicen tenemos derecho a la educación. Sí, muchachos, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la justicia, tienen derecho a ser respetados, pero tú respetas y escuchas, te escuchas, eres capaz de entrar en tu cuarto contigo mismo y mirar tu propia realidad. Les da miedo. Y les da miedo descubrir su propia miseria y mirarse al espejo y tener que decir, ese no soy yo, porque vivo de apariencias, vivo de la mentira y vivo del engaño. Pero nuestra juventud es maravillosa. Nuestra juventud tiene un potencial increíble. Sería mejor y más santos si se aprendían a escuchar, escuchar a su familia y sobre todo reconocer algo. Carlos, lo único que tenemos es familia. No tenemos nada más. Los amigos nos acompañan a la muerte, pero lo que queda es la familia. Ese viejo, o ese cucho, o ese papá, esa vieja, o esa mamá, o ese hermano, es la fuerza renovadora para un joven que sabe valorar a esa familia y que sabe agradecerle todos los días a ese papá y a esa mamá, que para muchos, impotables, inmamables, pero son sus padres, y gracias a ellos usted es lo que es. Se ha sabido aprovechar ese espacio de amarlos, respetarlos y reconocerlos como tal.
Y en ese sentido hay una gran responsabilidad generacional, y es que desafortunadamente el siglo XX nos trajo problemas serios en las parejas, en los matrimonios. Y de alguna manera, digo yo, puede estar muy equivocado, se puso de moda el divorciarse. Es decir, a la primera lucha se acabó esto, o a la segunda se acabó. Y los chicos han recibido unos ejemplos terribles, y sobre todo soledades, desprecios y la angustia de quedarse sin familia. Creo que eso es una responsabilidad también nuestra como generación, que hemos marcado a nuestros chicos algunas veces con la desesperanza.
Primero quiero decir algo, que la juventud es tiempo de grandes ideales. A mí me viene a decir muchas veces jóvenes que la tristeza jubila a un joven. Lo jubiló totalmente. Qué importante es que los jóvenes entiendan que su vida es un estilo de vida de acuerdo a un comportamiento que los lleve a tener un proyecto de vida, que los lleve a crecer integralmente, que nos saquen a Dios de su corazón y que aprendan a vivir en medio de las tempestades y de las crisis, pero busquen siempre un buen consejero, alguien que los oriente, pero que alguien que les exija. Los antiguos decían fortiter in re, suaviter in modo, es decir, fuerte en los principios, suave al aplicarlos. Ciertamente encontramos nosotros que hoy los matrimonios, algunos son desechables. Yo tengo en esos folders blancos más de 92 casos de nulidad matrimonial. Y a mí me parece que el error más grande que puede cometer una familia, una pareja y unos hijos es que ver a su papá y a su mamá peleando, disgustados, que no se saludan, que hay inconvenientes, que el joven diga, ese no es mi problema. Claro que sí es tu problema, joven, porque tú eres responsable de que tu papá quiera más a tu mamá, de que al llegar cansado de la oficina salgas, si estás en casa, lo abraces, si no estás en casa, regrese, hable con él y tú puedas, al hablar con él, preguntar cómo te sientes, cómo te fue, mamá, papá, porque es una familia. Y cuando los papás dicen, no quiero meter a mis hijos en esto, cometen un gravísimo error, porque son responsables de la falta de ternura, falta de fidelidad, del compromiso, del respeto. Entonces hay que preparar a los jóvenes para una opción de vida fundamental, como es el matrimonio. Y hay que prepararlos para la paciencia, la misericordia, la mansedumbre, el aguante, la ternura, la confianza, el respeto, el diálogo, la escucha, la oración, la sinceridad, la honestidad. Pero ante todo, hay que prepararlos para que ellos entiendan que la vida matrimonial es un quehacer diario de renovar la novedad de la alianza y de no permitir que se avinagre el amor de aquellas bodas.
Hay que reconocer que la juventud per se, en todas las generaciones, son las que marcan los hitos de cambio. Y los jóvenes hoy en día, frente a las realidades planetarias y globalizantes, se están manifestando, por ejemplo, el tema del cambio climático, y están buscando otras respuestas, otras actitudes, ya andan en bicicleta, en fin, una cantidad de cosas, de novedades muy interesantes. Pero a veces se pierden, porque no hay un contexto, digamos, de iglesia, de parroquia o grupos, y a veces se pierden esos esfuerzos porque no hay una tierra buena donde sembrar. ¿Qué hacer frente a esto?
Nunca antes en Colombia se había despertado la juventud. Primer punto. Segundo, nunca antes en Colombia la juventud había tomado conciencia de que es parte activa y fundamental del presente y del futuro de un país polarizado, dividido. Y nunca antes en Colombia la juventud había tomado conciencia de que el ecosistema, la ecología, el entorno, la casa como nuestro hogar, es parte fundamental de su historia. Por lo tanto, los jóvenes con esperanza, los jóvenes con fortaleza, los jóvenes con muchas dificultades, hoy están entendiendo que lo que no hicieron ustedes o no hicimos nosotros, nos corresponde hacerlo nosotros. Cuidar la casa común, dice el Papa. Y especialmente cuidar el entorno, el medio ambiente, para que ellos el día de mañana le enseñen a sus hijos, y esto es ser multiplicadores, le enseñen a que este planeta, el agua, la ecología, hay que cuidarlos. No desaprovechemos. Yo invito a los jóvenes de Uniminuto Radio para que tomen conciencia de su sentido de pertenencia a la realidad misma de una casa común, a la realidad misma de la política, que se formen como líderes. Carlos, en este país hay mucha gente importante, pero poca gente útil. Entonces necesitamos jóvenes útiles, santos que monten en bicicleta, santos que siembren árboles, santos con jean y rotos, santos que coman pizza, santos que piensen la política como el arte de servir, y santos que sean capaces de romper paradigmas, de no quedarse encruzados criticando y destruyendo, sino construyendo y pensando país.
En ese sentido, nuestro país es una opción muy grande en el mundo. Precisamente hace unos pocos días estábamos hablando de todo el tema de la tecnología, la desaparición de empleos, de las estructuras económicas, en fin, una cantidad de cosas que están pasando y que van a pasar. el país da una oportunidad gigantesca siempre y cuando cambiemos el chip. La gente piensa que vivir en la ciudad es lo mejor del mundo, pero resulta que hay una posibilidad inmensa que es el campo. Los chicos también lo están considerando a veces, de volver el campo un campo productivo, un campo bueno, un campo que le pueda llegar a la gente con buenas industrias. Creo que ahí nos falta muchísimo de ese apoyo a los jóvenes.
Ciertamente hace falta muchísimo, pero los jóvenes están tomando conciencia de que definitivamente no solamente el frío de la ciudad, el calor de la ciudad es un espacio para su humanización. Ellos creen que definitivamente el presente y el futuro de Colombia está en el campo y que se están preparando para regresar al campo y a través de diferentes tecnologías ellos puedan rescatar algo que hemos perdido y que ningún presidente en los últimos años, como lo fue Carlos Lleras Restrepo en el año 68, que fue el presidente de todo el tema agrario, se ha preocupado por incentivar al campesinado y hacer entender al hijo del campo que la ciudad de pronto le ofrece únicamente, sí, es un centro para prepararse muy bien, pero quedarse en la ciudad le ofrece solamente la indiferencia, la falta de solidaridad, el frío de la noche, el ser tenues. No, yo os invito a los jóvenes para que volvamos a pensar en el campo como un espacio de desintoxicación, como un espacio de productividad y competitividad, como un espacio de hacer grande la patria, como un espacio de aportar sus conocimientos de todas las diferentes disciplinas para que podamos nosotros volver a ser una Colombia donde haya productividad y donde los jóvenes sean los que orienten el caminar de esta patria. Tenemos diferentes medios. ¿Cuántos jóvenes se preparan en las universidades? Yo he sido profesor de la Javeriana, de la Sergio, de la Católica, del Decanado Permanente, y yo siempre insisto que si a mí me dieran la oportunidad de ir a vivir al campo, sería el hombre más feliz. ¿Por qué? Porque es que la tierra es sagrada. El entorno es sagrado y el lenguaje de Francisco de Asís, encontrarme con la tierra es encontrarme con un sacramento, y el sacramento es la impronta de Dios en ese lugar. Por eso ofrecerle estos medios a los jóvenes es ofrecerle oportunidad de vida, y especialmente que tomen conciencia de que para ser útiles no se necesita llegar a la ciudad para terminar siendo importantes y muchas veces mundanizados por lo que ofrece la gran ciudad. Uh-huh. Una ciudad que ciertamente tiene muchas oportunidades, pero que en este país, si usted no tiene una palanca después de que salga de la universidad, muy difícil encontrar trabajo, y si lo encuentra, tiene que dar algo del 30% de su sueldo a los políticos corruptos de turno.
Uh-huh. Ese es un horizonte que tenemos que cambiar. Hay otra parte que es bien interesante con los jóvenes de hoy, que también nos tocó a nosotros, y es la lucha consigo mismo, y es el poder superar nuestras propias debilidades. El mundo de hoy está promoviendo las debilidades en el carácter, las debilidades en la sexualidad, el uso de narcóticos como ese adormecimiento frente a las realidades del mundo y a la derrota, porque les hemos enseñado a los chicos que no se pueden derrotar, que siempre serán triunfadores. Ese es el esquema que nos han vendido, pero la realidad es otra, y creo que en eso hay mucho por hacer aún en nuestro país, y sobre todo cuando el tema de la droga, por ejemplo, está respaldado por grupos económicos globales peligrosísimos que están acabando con nuestros jóvenes. Creo que ahí hay mucho para hacer.
Pero yo creo fundamentalmente, Carlos, que nadie te va a obligar a drogarte, nadie te va a obligar a quemar etapas antes del matrimonio, nadie te va a obligar a caer en la patología del alcohol y nadie te va a obligar a desvirtuar tu vida si tú no quieres. Yo puedo estar en medio, como lo estuve, en medio de milicianos, en medio de pandilleros, cuando hice Pandilla Guerra y Paz, en medio de las mal llamadas barras bravas, que para mí tienen que ser barras populares, y yo tengo que ser una luz en medio de ellos. El muchacho hoy, el joven hoy, muchos de ellos aprenden su equilibrio emocional, su genética emocional estable, responsable, disciplinada desde el hogar. No entiendo, como padres de familia, dentro de la canasta familiar, así como echan mantequilla X, aceite X, arroz X, pasta X, también es importante, si tienen hijos, los preservativos por aquello de. Entonces vivimos una doble moral. No entiendo cómo un papá o una mamá se preocupan de que su hijo de 18 años, 19 años, no tenga novia y no lo hayan visto con una novia. Entonces viene ya el interrogante, ¿será que es del otro equipo? No. Los mismos papás se encargan de juzgar y desvirtuar ese proyecto de vida estructural de una persona que con su personalidad, carácter, temperamento, tipos y rasgos está definiendo un proyecto de vida. Por lo tanto, si nadie lo obliga a consumir la droga, si nadie lo obliga a quemar etapas en la sexualidad, somos seres sexuados por excelencia. Cuando un joven le dice a su novia en el campo del noviazgo, es que me tienes que probar, que me ama, no, es que no se prueba eso quemando etapas y especialmente teniendo relaciones sexuales para luego terminar de pronto embarazado y solución, abortar. No, creo, aquí encuentro jóvenes, y tengo muchísimos, que han vivido un noviazgo de castidad, de 3 y 4 años, que no es fácil, no es fácil, pero tampoco para que cargan, para que coloquen una cara de aburridos o de amargados, sino que se reconozcan como seres sexuados por excelencia, que se respeten y se valoren y que descubran que su cuerpo es sagrado, que el cuerpo de mi compañera es sagrado, que somos templos del Espíritu Santo. Segundo, el tema de la droga, que no solamente la marihuana y otras cosas, sino el cigarrillo. Qué tristeza es ver en una universidad, y espero que esto no se esté presentando en la Universidad Milito de Dios, jóvenes que llegan primíparos. Entonces, para afirmar su personalidad y llamar la atención en la crisis de originalidad, ve que su compañerito y compañerita que nunca habían fumado cigarrillo, ahora sí van a fumar cigarrillo por aquello y llamar la atención. ¿Cómo destruyen su vida? Yo les digo algo que el Papa decía: no pierdan la esperanza, no pierdan la alegría, buscando sitios y espacios donde destruyen su vida. Sean mujeres y hombres de responsabilidad. A las mujeres, valoren su cuerpo, hagan respetar su cuerpo. La esencia más grande de una mujer es encarnar en su vida la maternidad y el amor de una mujer llamada María. Que ella, a veces creemos que José fue un guardaespaldas de María, y mentiras, fue el esposo de María. Pero la grandeza femenina está en imitar a la Virgen. Mujeres, ¿por qué tienen que quemar etapas? ¿Por qué tienen que permitir que abusen y vulneren su cuerpo? Hombres, ¿por qué tienen que mirar a la mujer con esa morbosidad y ese deseo de llevarla? Lo voy a decir abiertamente, aproveche, lleve la cama, piense en su mamá, piense en su hermana, piense en su hijita el día de mañana. ¿Qué harías si alguien se aprovechara de ellas? Además, no solamente la contaminación de todo esto, las redes sociales. Repito, las redes sociales no son malas, pero muchas veces buscamos contentillos en las redes sociales para calmar la soledad y para calmar esa falta de ternura y afecto cuando estamos profanando nuestro cuerpo, y los que son casados cuando están cayendo en el adulterio. Me parece fundamental que los jóvenes deben asumir en su vida una historia de leer la historia en la historia. Jóvenes que aprendan a hacer un proyecto de vida integral, capaz de dar razón de su existencia y capaz de dar razón de ese amor de Dios. Y hablo a jóvenes en general, con experiencia religiosa o sin experiencia religiosa, que den razón de la vida, sino que en un Dios que al gran arquitecto den razón de su vida, que es la vida y la creación, y que cuando uno ama la vida, la respeta, la valora, la desarrolla, y nunca va a ser cómplice de acabar con la vida del ser más inocente, como es el que se está formando en el vientre de una mujer, que lo único que necesita es calor, alimento y abrigo. Por eso lo he dicho y lo dije la semana pasada, asesinos y cómplices, magistrados que voten en favor del aborto. Nadie puede legislar la ley natural. La ley natural le pertenece a Dios y la vida es sagrada.
Cuando hablamos de Dios en este mundo contemporáneo, pues hay muchas voces que hablan que es una construcción cultural, que es una construcción social, en fin, que da respuestas a ciertas maneras de ver el mundo. Pero la experiencia me ha enseñado que esa es una relación personal. Es decir, uno tiene un encuentro con Dios en cualquier momento de su vida. Puede ser muy joven o puede ser mayor. Pero esa buena nueva creo que es el momento en esta época, en este mes que estamos dedicados a reflexionar sobre nuestra propia vida. Es deseable ese encuentro con un Dios vivo que está contigo. Desde su experiencia pastoral, desde su experiencia de vida, ¿cómo contarle a un chico cómo se vive ese encuentro, cómo se logra ese encuentro, qué hay que hacer para llegar a ese encuentro?
Mire, muchachos, en mi experiencia pastoral, que ha tenido tantas cosas y variedad de cócteles, en el sentido de que he trabajado con milicianos, pandilleros, barras bravas, jóvenes desesperanzados, y por mis manos pasaron miles y miles de armas en las campañas de desarme. Yo les doy un consejo. Mi experiencia personal de Dios es una experiencia de silencio. Muchachos, hay que hacer silencio y pensar en Dios amándolo. Otra experiencia es saber hacer siempre el bien en la oración. No pienses en un Dios apaga incendios, en un Dios bombero, en un Dios que se esconde detrás de los fracasos del hombre. Tú tienes una experiencia linda y rica espiritual. Y no necesitas que te estén viendo orando, levantando los brazos, o aplaudiendo, o clamando, gritando, cantando. No, déjate amar por Dios. Déjate encontrar por Dios. Cuando tú te dejas encontrar por Dios en tu cuarto, en el estudio, en la universidad, y haces silencio, entonces vas a vivir una experiencia maravillosa, y es la paz y la tranquilidad de tu corazón. Hay un libro del cardenal Saraca, La Fuerza del Silencio. Qué bueno que compren ese libro, porque hoy el mundo necesita hacer silencio. Dios tiene mucho que decirnos, pero es que no dejamos hablar a Él. Entonces, ¿la oración qué es? Es el oxígeno del alma, de la vida. La oración es esa relación íntima y personal, como decía la doctora mística Teresa de Jesús. El diálogo como estamos los dos, el diálogo entre amigos sinceramente, el diálogo que nos comprometa verdaderamente a desnudarnos de nuestras miserias, de nuestros fariseísmos, de nuestras idolatrías y presentarnos ante un Dios que nos invita a reconocer que no quiere sacrificio ni violaciones, sino un corazón sincero. Y este tiempo bendito de la cuaresma, que es reflexión, misericordia, solidaridad, fraternidad, perdón, yo para el miércoles de ceniza saqué una sopa de letras de 30 palabras, y hay una palabra que yo quiero rescatar de todo este caminar de la cuaresma, que es conversión, arrepentimiento, reconocer sus pecados, la misericordia, compasión. La compasión con papá, con mamá, con los ancianos, pero muy especialmente esa compasión con tu propia vida. Si tú te valoras, estás haciendo oración. Hablamos de santidad. ¿Y la santidad qué es? Es el diario vivir, de hacer el bien, de convertirme, de hacer de lo ordinario cosas extraordinarias, de vivir una Pascua verdadera, de vivir un paso del pecado, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la autosuficiencia, a caminar el estilo de vida de Jesús. Cuando un joven ora el Evangelio y encuentra un Jesús revolucionario del amor, un Jesús que invita al desarme de los espíritus, un Jesús que sale al encuentro y nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti, joven? a un joven rico que sale al encuentro de Jesús y le dice: Maestro bueno. ¿Por qué le dijo Maestro bueno? Porque estaba cansado y aburrido de tantos falsos profetas que se dicen buenos. Pero miró en Jesús, lo vio, y esa mirada que clavó en Jesús conquistó a ese maestro y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, para heredar la vida eterna? Jesús te dijo, en síntesis de los mandamientos, amar. No nos cansemos de amar, no nos cansemos de servir, y que ojalá todo este caminar de lo que ha sido la Cuaresma, todo este caminar de lo que va a ser la Pascua, y la Pascua te comprometa a ti a abrazar la cruz. Abracemos la cruz. Yo siempre le aconsejo a los jóvenes que se confiesan mucho aquí, y es: abrace la cruz en tu cuarto. Y si quieres llorar, llora. Y encontrarás una tranquilidad y una paz que te va a llevar todos los días, no a desayunar con alacranes, sino a desayunar con la alegría y la esperanza. Pero ante todo, a vivir y a construir la felicidad sólida y una felicidad de compromiso y entrega.
Uh-huh. Usted ha dicho una palabra que es muy importante en esta época y que es muy difícil de lograr: el silencio. Uh-huh. Estamos rodeados de ruido permanente, y no solamente el ruido que genera la ciudad, sino toda esa cantidad de ruidos que nos llega de información, de las falsas noticias, las angustias. Bueno, es una cantidad de ruidos impresionantes que nos atormentan, y lo malo es que nos hemos acostumbrado a esos ruidos. Lo difícil es cuando tiene silencio y el susto que uno se pega, porque wow, empieza a hablar una voz que hemos acallado muchísimo, que para algunos suena como tonto, que es la conciencia, ¿no? ¿No? Porque la gente dice, eso no es chiste. Pero realmente cuando hacemos silencio, el corazón habla.
Claro que el corazón habla. Yo doy gracias a Dios porque si hay algo que añoro, es que llegue la noche y que yo pueda entrar en ese silencio, en esa tranquilidad, revisar lo que hice, cómo lo hice, cuáles son mis ideales, porque a veces creen que los curas no pensamos en eso. Y mi ideal fundamental es un buen pastor, un santo que a través de mí puedan ver a Jesucristo, porque mucha gente está buscando en nosotros a ese Jesús. ¿Y cómo lo logramos? En ese íntimo contacto con Dios, en el silencio. No le tengan miedo al silencio, en ningún momento. El que no es capaz de entrar en el silencio de su corazón es porque hay mucha tempestad. Y hay un camino maravilloso, muchachos, y es acercarnos a una confesión sincera y reconocer mi miseria. Todos somos frágiles. Yo soy frágil, yo soy débil. Yo necesito mensualmente mi confesión. Yo necesito dejar que Dios ore en mi vida. Y repito una y mil veces, tenemos que dejar que Dios ore en nuestra vida. Él no aparece en el terremoto, no aparece en la tempestad, no aparece en la granizada, no aparece en el huracán. Apareció y se presentó en el silencio. Y aquel que murió en la cruz, cuando gritó, ¿por qué me has abandonado?, le gritó a un Dios silencioso que también estaba sufriendo, llorando y llorando por los hombres. Porque por el pecado de los hombres, Jesús entregó su vida. Entonces yo le pregunto al joven que me escucha, a la joven que me escucha, ¿cuáles son tus ideales? ¿Te da miedo ese silencio? ¿Te da miedo escucharte? ¿Te da miedo escuchar a tus padres? ¿Te da miedo reconocer que cuando estás mirándote al espejo, descubres que tu vida es un maquillaje? ¿Te da miedo agachar la cabeza y pedir perdón? No tengas miedo. El Señor Jesús nos invita a caminar con Él y nos invita ante todo a que podamos responder a esa pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y yo sé que si tú le respondes, Señor, quiero ser un joven alegre, esperanzador de sueños, de realizaciones, quiero ser novedad del Evangelio en tu presencia.
Una de las cosas que hoy en día se complica un poco dentro de los jóvenes, y sobre todo aquellos que intentan llegar, es el tema de la confesión. nos han vendido unas ideas muy equivocadas de la confesión. Es más, argumentos tan tontos como, ¿yo por qué me voy a confesar con una persona que es más pecador que lo que soy yo? ¿No es cierto? Cosas como de ese orden. Pero la confesión, y sobre todo en esta época que estábamos repensando nuestra vida, la confesión es una oportunidad gigantesca para conocernos y para poder pedir consejo, para podernos encontrar. ¿Qué podríamos decirle a nuestros oyentes sobre este sacramento tan importante que nos humaniza y que nos acerca a un Dios que está ahí junto a nosotros?
Primero, hay algo interesante. Les voy a contar la experiencia. Estaba en primera filosofía y mi madre, una santa mujer, nos invitó a Oaxaca. Y allí tuve la oportunidad de confesarme y yo le confesé al sacerdote que por pereza no había ido a misa 2 días. Y el sacerdote me regañó, me dijo, ¿usted qué hace? Soy seminarista, estoy comenzando. Digo, sin vergüenza le está robando el tiempo a Dios. Usted no puede ser sacerdote de esa forma. Yo me levanté, lo miré, corrí la cortina. Le dije, yo quería encontrar la paz, la esperanza y la alegría del perdón. Pero el equivocado es usted, padre. Y si algún día el Señor me concede la gracia de llegar al sacerdocio, postrarme en la tierra y levantarme como sacerdote, le prometo a Dios que nunca llegaré a maltratar a nadie en la confesión. ¿Por qué? La confesión, muchachos, es un sacramento de paz. Ciertamente representamos a Jesús. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo dijo Jesús a Pedro. No tengas miedo. Aquí vienen muchos jóvenes, repito, a confesarse. Y es un diálogo de paz. Es un diálogo de esperanza. Es un diálogo donde yo tengo que mostrarle el rostro paternal y misericordioso de Papá Dios. Dios no se cansa de perdonar. No tengas miedo. Y eso de decir que confesarme con un hombre más pecador que yo, gracias, muchachos. Gracias porque todos los días en esa miseria nos escogió el Señor. Pero procuramos muchos caminar en la presencia del Señor y también necesitamos de la confesión. Entonces, cuando te confieses, prepara tu confesión y especialmente es importante reconocer que es un sacramento de gracia, que te devuelve la gracia perdida a causa de la soberbia, del pecado, del orgullo, la falta de escucha, la falta de bondad, de compasión y misericordia. Pero nos han vendido ciertamente, y los mismos sacerdotes hemos vendido un sacramento de miedo, de terror, de angustia, cuando entran a mi sala penitencial y comienzan a frotarse las manos. Entonces yo les digo, tranquilos, no hay ningún problema, siéntense y vamos a dialogar, y vamos a dialogar como un padre dialoga con su hijo, pero también como un papá que es Dios. Te tengo que dejar una penitencia. Son muchos los casos donde el penitente, después de la absolución, me dice, le puedo dar un abrazo. Y he llorado con él. Y lloro porque el llanto es expresión no solamente de llorar los pecados, sino de encontrar a un joven necesitado, como me lo dijo uno, necesitaba este abrazo. Y encontré la paz que tanto necesitaba.
La penitencia. Esas penitencias, yo me acuerdo las primeras penitencias que me ponían era rezar un Padre Nuestro, una Ave María, pero creo que eso también está cambiando un poco. Bien. En el sentido en que hoy en día vaya, haga la penitencia, encuéntrese con aquel otro que está en una circunstancia o con aquella otra. En fin, está cambiando un poco eso también.
Yo a veces, y lo he dicho, yo soy, mi especialidad es la bioética en el campo de la medicina, es moral. Me hizo llorar usted. Yo creo que poner una penitencia de recetes Padre Nuestros no es penitencia. es un deber con la virtud de la religión. ¿Qué penitencias coloco a los jóvenes? Yo siempre pregunto si fuman. Yo siempre pregunto si toman. Yo siempre pregunto, ¿cuánto hace que no le hacen un abrazo a tu papá, a tu mamá? Yo siempre pregunto, ¿qué haces un fin de semana? ¿Que voy al campín? ¿Que voy al fútbol? Y coloco penitencias como ir a un ancianato, una tarde, un rato, compartir y escuchar la historia de un anciano, de una mujer de estas, con una historia maravillosa. He colocado penitencias de reconciliarse con el otro, ir a buscarlo. Si ya el otro le acepta, perfecto y te felicito. Si no, has tranquilizado tu conciencia. Cuando me llegan casos de aborto, que son muchos, decirle, rece tres Padre Nuestro cuando se ha cometido un crimen gravísimo, no estoy de acuerdo. Hay un compromiso y entrego siempre una estampa de un Cristo con un aborto, te las tiene en las manos, y está el rosario, aprendes el rosario y va a buscar a una mujer embarazada y se convierte usted en ángel tutelar de la vida, de esa vida. Y además le coloco siempre una penitencia que si son dos o tres o cuatro abortos, cuatro muditas de ropa para niño recién nacido, sencilla, porque le llevamos a Betania, o cuando yo hago la bendición de la maternidad, regalo esa ropa o la primera muda de ropa a madres embarazadas. Cuando ha habido temas de restituir en conciencia situaciones donde la infidelidad, donde el adulterio, donde es injusto con mis empleados, siempre he sido muy claro y exigente. Hay que restituir eso que has cometido en cuanto a la injusticia que se comete con el empleado y la penitencia, incluso en Cuaresma, una penitencia que coloqué a alguien de tres veces de infidelidad es ir a buscar a esa trabajadora sexual, ¿sí?, y pedirle perdón. A los 8 días, lo único que hizo fue venir a dar un abrazo. Me dijo, y saber que yo fui el causante de comprar placer y de explotarla. Son penitencias a veces duras, pero vale la pena. Tenemos que restituir y tenemos que aprender aquí. Si está fumando, vamos a luchar contra el cigarrillo, y lo que gaste en cigarrillo, vamos a ahorrarlo y vamos a comprarle un buen libro, y yo les aconsejo que libro. Y así. Hay que llevar la penitencia a la praxis, hay que llevar la penitencia a exigirse a uno mismo, hay que llevar la penitencia a que de verdad le cueste a uno, ¿no? Yo nunca voy a colocar una penitencia, suba a Monserrate de rodillas. Yo nunca voy a colocar una penitencia y colocar una penitencia de que eche 10 granos de arveja en sus zapatos y suba a Monserrate. No, por favor. Yo no quiero, repito por segunda vez en esta entrevista, yo no quiero sacrificio y oraciones y un corazón contrito y humillado. Pero hay que sentir dolor por sus pecados, llorar su pecado, y la penitencia ha de ser un medio que lo lleve al muchacho, a la joven, al joven, a quedar satisfecho. He encontrado un espacio de paz y voy a restituir esto con mi hermano, siendo buen samaritano y siendo un signo de solidaridad, de compasión, repito, por cuarta vez.
Cuando uno mira la vida del Papa Francisco, que realmente es un regalo maravilloso que nos ha dado Dios, uno mira a un padre que ha estado en las comunidades haciendo iglesia, y a veces se nos olvida que ser iglesia es construir realmente sociedad. Muchas personas piensan que la iglesia es el templo o que la organización, pero cuando nosotros somos iglesias, construimos un presente con una proyección al futuro humanizante, dignificante. Eso nos enseñó Jorge Mario Bergoglio allá en Argentina, yendo a las comunidades. Creo que esa es una invitación que a los jóvenes les es propia, porque el joven tiene esa posibilidad y tiene esa mirada bonita de comprometerse.
El Papa Francisco fue un revolucionario y es un revolucionario del amor. En las villas las visitaba constantemente y tuvo enfrentamientos fuertes con el gobierno de turno o los gobiernos de turno. Segundo, siempre repitió a los jóvenes que vayan al encuentro del otro y que busquen ante todo callejear la fe. Y ante todo, que hagan lío con su testimonio de vida. El Papa Francisco, que dentro de la teología del pueblo, invita a los jóvenes a que sean de verdad un signo de esperanza del hoy. A mí no me gusta que digan que el niño, el joven, el futuro, no, es el hoy de la patria de la Iglesia. Y el Papa Francisco tiene un corazón de joven. Yo recuerdo cuando los invitaba a Paraguay, vayan a Paraguay, vayan y gócense entre ustedes ese encuentro y busquen allí la verdadera felicidad, escuchando la palabra del Señor o en el diálogo sincero con tu compañero o con tu compañera. Papa Francisco nos ha enseñado que ciertamente la iglesia no es un templo, no es un edificio, el templo verdadero es ese lugar donde nos reunimos, todos nos congregamos para celebrar, que el edificio es un lugar donde nos reunimos para celebrar la vida, ¿de acuerdo? Que la iglesia no es cuatro paredes y unas columnas, que la iglesia eres tú, soy yo, y que como iglesia nos reunimos para celebrar la presencia resucitada de Cristo joven.
Y ahí es donde viene algo que nos decía el padre Kentenich del movimiento de Schoenstatt. La santidad hay que construirla, y si queremos una iglesia santa, deberíamos de ser santos. No de otra manera lograríamos tener una iglesia santa, considerando que la iglesia somos todos.
Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes de esperanza, queremos jóvenes de fortaleza y queremos jóvenes de santidad. Repito, ya lo hemos conversado, que la santidad es el diario vivir de buenas acciones, de actitudes, de vivir los mandamientos, de saber darle lugar a Dios en mi corazón. Nosotros tenemos que aprender siempre a dejarnos conducir por las manos de María. María es la mujer por excelencia. A mí me emociona profundamente la Mariología, y soy también un fanático paulino y juanico, y he dado talleres de esto. Pero cuando yo veo a María silenciosa, orante, vertical, servicial, solidaria, que fue la primera que llevó la Eucaristía a su prima Santa Isabel, creo que si un joven se enamora de María y se enamora profundamente, se está enamorando del Evangelio. ¿Y cómo se enamora el Evangelio? Rezando el Santo Rosario todos los días. Por eso no tengan miedo a que María sea su novia y su compañera de camino. Y especialmente que María, como madre silenciosa y vertical, nos invita a darle un lugar en la casa de nuestro corazón. Cuando en la cruz Jesús miró a su discípulo querido, ahí tienes a tu madre y a ella, ahí tienes a tu hijo, nos está diciendo en Juan a todos los hombres que la recibiéramos en la casa de nuestro corazón.
Y no podemos dejar de lado a un personaje del cual hablamos muy poco, porque pues la referencia bíblica es muy corta, pero es suficiente, que es San José, el hombre del silencio.
Sí. Repito, y lo dije, que muchos veían a San José como guardaespaldas de María. San José es un modelo de hombre justo, sabio, prudente, sensato. Supo repudiar en secreto. Y yo hago una invitación a todos los hombres. Dejen ese machismo. Aquí tenemos el rosario de San José los miércoles. Y qué bonito es ver jóvenes y hombres imitando en esa oración silenciosa a José. Imagínense ustedes el dolor que sintió José cuando vio que su compañera, aquella que había escogido y elegido para unirse en una alianza, resultó embarazada por obra del Espíritu Santo. Se convirtió en el esposo de María. No me vengan a mí a decir que fue un compañero más. El esposo de María, justo, orante, silencioso, tierno. Y especialmente necesitamos estudiar mucho la vida de San José para que los hombres de hoy, en la patria Colombia y del mundo entero, aprendan de José a ser compañeros de vida y especialmente esposos de fidelidad, de respeto, de ternura y misericordia.
Monseñor, ya se nos fue el tiempo. Realmente ha sido un placer inmenso poder contar con su compañía aquí en El Último Café, sobre todo en este mes que estamos buscando que nuestros jóvenes estudiantes y en general nuestros oyentes y lectores en la web reflexionemos. Es el tiempo de pensarnos, es el tiempo de meditar lo que estamos haciendo y sobre todo proyectar el resto del año. Solo me restaría decirle muchísimas gracias. Yo sé que aquí en su parroquia las puertas siempre están abiertas y bueno, un encuentro con usted creo que no es tan difícil, ¿o sí?
No, no es difícil. Es importante sacarle tiempo. Y sacarle tiempo a la vida. Sacar tiempo para uno. Y invitar a todos los jóvenes de Un Minuto Radio, de todos los que nos están escuchando. Muchachos, la vida vale la pena vivirla con alegría. Qué triste es ver jóvenes tristes en una iglesia donde queremos ver jóvenes alegres y llenos de esperanza, que nos impulsen a nosotros como sacerdotes a rescatar de pronto esa alegría del Maestro.
Bueno, y a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Será en otra ocasión aquí en El Último Café. Hasta pronto.